Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 5. Muy bien, vayamos al Salmo 92, en el verso 5, por favor. Salmo 92, 5, dice lo siguiente: Oh Señor, cuán grandes son tus obras. Tus pensamientos son muy profundos. El hombre inculto no sabe, ni el tonto entiende esto. Cuando los malvados brotan como la hierba y todos los sobradores de iniquidad florecen, es que ellos serán destruidos para siempre. Eso es lo que lo hace tan difícil. Hermanos, ¿recuerdan la parábola de la cizaña? La cizaña es sembrada entre el trigo y un ángel pregunta: Señor, ¿nos deshacemos de la cizaña? Pero Dios le dice: no. No vaya a ser que arranques también algo del trigo. Deja que llegue la cosecha, y cuando guardemos el trigo en mi granero, entonces podrán quemar la cizaña. Verso 7. Cuando los malvados brotan como la hierba, y cuando todos los sobradores de iniquidad florecen, es que ellos serán destruidos para siempre. Pero tú, oh Señor, estás en alto por siempre. Porque aquí tus enemigos, oh Señor, porque aquí tus enemigos morirán. Todos los sobradores de iniquidad serán esparcidos. Ahora vayamos a Isaías 40, que es precisamente lo que Pedro está citando aquí. Al momento de compilar el Nuevo Testamento, me di cuenta de por qué los apóstoles lo terminaron tan rápido en aquella época. Tenían que terminarlo en un periodo de tiempo muy corto, para poder enviárselo a Juan, quien fue quien lo preservó y lo cuidó hasta anexarle el Evangelio y las epístolas de Juan, al igual que el libro de Apocalipsis. Ahora, si la palabra de Dios hubiera tardado 300 años en ser compilada, se vería igual que un catecismo católico. Ok, vayamos a Isaías 40, versículo 4, que es la escritura que les acababa de mencionar. En el verso 4, Isaías empieza diciendo: todo valle será exaltado, y toda montaña y monte serán allanados, porque Dios va a acabar con esta sociedad cuando Él regrese. Y los lugares torcidos serán enderezados y los lugares ásperos hechos planos. Y la gloria del Señor será revelada, y toda la carne la verá juntamente, porque la boca del Señor lo ha hablado. Una voz dice: grita, y Él dice: ¿qué gritaré? Decíamos que el mensaje principal para toda la humanidad era que toda carne es hierba, como dice aquí, y toda la belleza de esta es como la flor del campo. La hierba se marchita, la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente las personas son hierba. La hierba se marchita, la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanecerá por siempre. Esto es casi palabra por palabra lo que Pedro escribió en 1 Pedro 1.25, que dice: pero la palabra del Señor perdura por siempre, vive por siempre. Es la palabra viviente de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo sobre la palabra de Dios? ¿Qué tan importantes son las palabras buenas de Dios, las advertencias de Dios, las palabras proféticas de Dios, las palabras de Jesucristo? ¿Qué tan importantes son? Mateo 24, en el verso 35 dice, y esto es en respuesta a la pregunta que nos acabamos de hacer, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra viviente de Dios perdura por siempre. Las otras dos escrituras paralelas son Marcos 14:31 y Lucas 21:33. Por eso les digo que no podía creer lo que me dijo la señorita que me llamó de parte de Pat Robertson, de que eso ya no es importante para los cristianos. ¿No es el sábado parte de la palabra de Dios? Claro que lo es. Veamos un par de cosas más que son importantes para nosotros. Sabemos que la palabra de Dios se manifiesta según lo que dice en Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Jesús es la palabra viva de Dios y por eso es importante que la palabra de Dios more en nosotros. Si no aprendemos constantemente la palabra de Dios, de manera que crezcamos en ella, el diablo va a venir y la va a sacar. ¿No es eso lo que está pasando en la iglesia? Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Ustedes buscan las escrituras, como los de Berea en Hechos 17:11, quienes escudriñaban las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Ustedes buscan las escrituras porque en ellas ustedes piensan que tienen vida eterna. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Pero no están deseosos de venir a mí para que puedan tener vida. Porque Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Yo no recibo gloria de hombres, pero los he conocido. Que ustedes no me reciben, pero si otro viene en su nombre propio, ustedes lo recibirán. Y esta fue una profecía de su rechazo hacia Cristo, porque cuando llegó Bar Kokhba, el rabí o rabino Akiva, les dijo, este es el Mesías. Y todos lo siguieron. Es verdad que persiguieron a los romanos por un corto periodo de tiempo, pero al final el conflicto terminó en la destrucción y dispersión de los judíos. Dios envió a los romanos para aplastarlos y ese fue el desastre que detonó la dispersión y maltrato de los judíos en los últimos 1900 años. Verso 44. ¿Cómo son capaces de creer, ustedes que reciben gloria el uno del otro, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Y la razón por la que estoy leyendo esto es porque ahora están diciendo que no tenemos que guardar ninguna de las leyes que Dios le dio a Moisés. ¿Pero qué dijo Jesús respecto a esto? Verso 46. Pero si ustedes le hubieran creído a Moisés, me habrían creído a mí, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Cómo? Vayamos a Apocalipsis 19 en el verso 11, donde se habla sobre la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Ahora, para todos los que buscan usar nombres sagrados para Jesucristo, ¿no sería este el más sagrado de todos? Verso 13. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios permanece para siempre, porque en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Muy bien, vayamos directamente a Primera de Pedro 2 y empecemos con los primeros tres versos. Para mí es emocionante que al unir la palabra de Dios se forme una imagen hermosa. Y así como en la música, las notas en escala existieron mucho antes que los grandes compositores, también la palabra de verdad existió desde mucho antes de que la entendiéramos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, hipocresías y celos, y toda calumnia, como bebés recién nacidos anhelen la pura leche espiritual, para que por ella puedan crecer. Y aquí le agregué las palabras en carácter, porque no se refiere al crecimiento físico. Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Ahora, si volvemos al verso 1, veremos que dice, por tanto, lo cual es una expresión interesante. Sí, porque esta expresión nos dice que todo lo que estamos por ver en el capítulo 2 es consecuencia de lo que vimos en el capítulo 1. Así que, por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, la palabra maldad también puede traducirse como malicia. Y creo que en la Reina Valera lo traducen como malicia o astucia, siendo ambas acciones deliberadas. La Biblia nos enseña que no solo debemos echar fuera la naturaleza humana, sino que debemos sustituirla con el camino de Dios. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 1, 21, porque ahí volvemos a encontrar la misma palabra. Santiago 1, 21 dice: por lo tanto, habiendo desechado, o quitado, o apartado de ustedes mismos toda inmundicia, es decir, toda superfluidad de altivez o atrevimiento, y toda la maldad que abunda a su alrededor, entonces en mansedumbre acepten ustedes mismos la palabra implantada, la cual es capaz de salvar sus vidas. Esto concuerda 100% con lo que Pedro está diciendo. Las expresiones quitar y poner tienen que ver con las palabras que usamos para referirnos a las prendas de vestir. Veamos la intención detrás de esto porque es algo que se repite de manera constante. A todos nos gustaría ser perfectos, ¿no? A mí sí. Yo sé que a mi esposa le gustaría que yo fuera perfecto y a mí también me gustaría que ella fuera perfecta, pero ¿qué pasa cuando queremos y tratamos de hacer el bien? Casi nunca lo hacemos, ¿verdad? Quisiera poder hacer las cosas de manera que nunca tuviera que disculparme o hacer cosas de las que no tuviera que arrepentirme. Quisiera tener completo control sobre mi lengua para nunca responder ásperamente ni decir algo estúpido en el momento menos oportuno. Pero como no somos perfectos, siempre tenemos que estar reagrupándonos y el libro de Colosenses nos dice cómo hacerlo. Ahora, también es importante que tengamos una meta. ¿Recuerdan lo que les dije respecto a la nominación republicana de Bush? Él no puede darnos visión porque tiene el enfoque equivocado. Cristo es la visión. Ahí es donde debemos estar enfocados porque Él vino a ponernos el ejemplo y nunca lo sabríamos si no tuviéramos que lidiar con esta naturaleza humana. Me refiero a que nunca sabríamos que Cristo es donde debe estar nuestro enfoque. Colosenses capítulo 3 en el verso 1. Por lo tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo a través de la operación del bautismo, busquen las cosas que están arriba donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Hermanos, no puede haber una meta más alta. No puede. No puede haber una visión más grande en nuestras vidas. Cristo no dijo que el camino iba a ser fácil y maravilloso, sino que dijo, recto es el camino, que por eso es difícil, y angosta es la puerta que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. La pregunta es, ¿cómo la encontramos? El verso 2 nos da la respuesta. Coloquen su afección o afecto sobre las cosas que están arriba y no sobre las que están sobre la tierra, porque han muerto a través de la operación del bautismo y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Va a ser algo asombroso cuando los santos sean levantados de sus sepulcros. De verdad, va a ser algo asombroso. Yo sé que no voy a ser el primero en ver a Cristo, pero otra de las personas que me gustaría conocer en la resurrección sería a Esther Grissinger. Continuando en el verso 4. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, nuestra razón de ser, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Con esa visión, con esa meta, y habiendo trabajado arduamente en vencer la naturaleza humana. Por lo tanto, den muerte, es decir, maten, crucifiquen, quiten a sus miembros que están en la tierra. Inmoralidad sexual o fornicación. Ahora, parece ser que los hermanos tenían problemas de este tipo, ¿no? Porque aquí Pablo no está hablándole a las personas inconversas, sino está hablándole a los verdaderos cristianos, ¿sí? Les dice, den muerte a sus miembros que están en la tierra. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. Es posible que también esté refiriéndose a personas convertidas que en su pasado fueron homosexuales. Pero yo pienso que es ambos, ¿sí? Dice, malos deseos, concupiscencia, libertinaje y codicia, que es idolatría, aquello que nos hace transgredir la ley de Dios. Así que Pablo aquí está dirigiéndose a los cristianos. Sería lindo que todos los cristianos fuéramos perfectos, pero no lo somos. De hecho, Dios nos llamó porque somos imperfectos. Sin que eso signifique que tenemos permiso para pecar. Recuerden que Pablo les dejó una reflexión diciéndoles: ¿entonces qué? ¿Deberíamos pecar para que abunde la gracia? De ninguna manera. Verso 6. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por quién son guiados los hijos de desobediencia? Por Satanás el diablo, el príncipe de la potestad del aire, cuyo espíritu trabaja en los hijos de desobediencia. Entre quienes también hemos tenido nuestra conducta en la lujuria de la carne y de la mente, así como en la soberbia de la vida. Verso 7. Entre los cuales ustedes también anduvieron alguna vez. Miren la consideración que Pablo les tenía a la hora de corregirlos. Primero les mostraba lo que debían hacer, y después les mostraba lo que no debían estar haciendo. Al final les recuerda con mucho tacto que ellos anduvieron en estas cosas antes de ser convertidos. Mas ahora también deberían quitar todas estas cosas, y esta es la misma palabra que vemos en 1 de Pedro 2, ira. Eso es lo primero que tenemos que eliminar: el enojo, la ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno de su boca. No mienta el uno al otro. Si hubieran sido perfectos, Pablo no les habría dicho esto, pero aquí los exhorta a dejar los engaños y las hipocresías. Viendo que ustedes deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras y deben vestirse del nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. La gente se emociona cuando lee esto porque cree que es una especie de liberación. Pero lo que realmente está haciendo es elevarnos a todos a un nivel más alto de responsabilidad, tanto a hombres como a mujeres. Aquí está lo que debemos hacer, verso 12. Vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro. Eso es lo más difícil de hacer, o una de las cosas más difíciles de hacer. Lo más difícil de hacer en muchas ocasiones resulta ser: lo siento, discúlpame, pedir perdón. Se los digo por experiencia. Y si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían de perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. La Reina Valera dice caridad, pero debería decir amor, porque es amor ágape, el cual es el vínculo de la perfección. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Dios viva en ustedes ricamente, lo cual forma un círculo con el último verso de 1 de Pedro. En toda sabiduría, dice. Vayamos a Hebreos 12 para ver ¿qué otras cosas debemos dejar de lado? Hebreos 12:1 dice, por tanto, dado que estamos rodeados por una gran multitud de testigos, dejemos a un lado, o saquemos, quitemos, desechemos, todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia, teniendo nuestras mentes fijas. ¿En quién? En Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Y por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza. Y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad, de pecadores contra sí mismo para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Que es exactamente lo que está pasando con la iglesia de Dios. Las personas se cansan y desmayan en sus mentes. Si quieren, aquí podemos agregarle Efesios 4:24 al 31, que también nos habla sobre ponernos el hombre nuevo, renovado interiormente. Romanos 13:12 nos habla de lo mismo. La noche está por terminar. Esto es Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está por terminar y el día se acerca, ahora más que nunca antes. Por lo tanto, echemos las obras de oscuridad y pongámonos constantemente la armadura de luz. Andemos decentemente como en el día, no en festines y borracheras, no en promiscuidad sexual y sensualidad, no en contiendas y emulación. Mas pongámonos al Señor Jesucristo y no hagamos ninguna concesión por la carne para cumplir con sus lujurias. Ahora, es importante mencionar que la expresión como bebés recién nacidos no es una condición y una afirmación de la realidad. Es más bien una analogía o metáfora que compara a los nuevos cristianos con bebés recién nacidos, así como el verso 5 nos compara a nosotros con piedras vivas. Aquí está lo que debemos hacer con respecto a esta comparación. Anhelen la pura leche espiritual. En unos estudios que revelaron hace un par de semanas, encontraron que los bebés alimentados con fórmula o biberón son más propensos a padecer diabetes en la adolescencia que aquellos que son amamantados. La leche materna es la nutrición pura y perfecta para el bebé. La leche materna les ayuda a tener una digestión y asimilación apropiadas, así como un buen desarrollo físico y mental. Todos estos son beneficios de la leche materna y por eso está haciendo la comparación. Por otra parte, 1 Corintios 3 nos dice que debemos ir dejando la leche a medida que crecemos y nos confirma la profecía que leemos en Hebreos 5. Vayamos ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Aquí vienen registradas las palabras de Pablo para los nuevos cristianos, que dice, y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, incluso como bebés en Cristo. Les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora. Y es lamentable, pero cierto. Hay muchos cristianos que en lugar de avanzar, retroceden. Hay muchos cristianos que en lugar de decir pasen las papas y la carne, hablando sobre la doctrina fuerte y sobre amar a Dios, prefieren que les pasen la botella de leche. No les gusta escuchar cosas difíciles, no les gusta escuchar lo que Dios quiere que hagan. Verso 3. Porque ustedes son todavía carnales. Porque desde que envidia y contención y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? ¿No están caminando conforme a caminos humanos? Vamos a ver algunas otras escrituras que concuerdan con esto. Porque llega un momento en el que hay que dejar la leche materna, ¿sí? Usted puede oír esta analogía y sacar sus propias conclusiones, si usted quiere. Pero sí sería terrible ver a un adolescente pidiéndole leche materna a su mamá, por poner un ejemplo. Isaías 28 nos muestra cómo debemos aprender las verdaderas doctrinas de Dios. Encaja con lo que acabamos de ver en 1 Corintios 3. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién él le enseñará conocimiento? El conocimiento verdadero de Dios y el entendimiento de Dios. ¿Y a quién él le hará entender doctrina? A aquellos que son destetados de la leche, quienes entienden las cosas básicas, y a aquellos que son destetados de la leche, capaces de comer carne fuerte y retirados del pecho. Porque el precepto debe ser sobre precepto, línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Habíamos dicho que la forma más eficaz de vender una mentira era acompañándola de una gran parte de verdad para que suene creíble. Pero si comparamos verdad con verdad, palabra por palabra, línea por línea y precepto por precepto, no hay manera de que la mentira pueda prevalecer. Si no hay manera. Vayamos a Hebreos 5, que además de ser una amonestación, nos muestra una profecía que está cumpliéndose en la actualidad. Esto se los digo porque hay personas que han estado en la iglesia de Dios por muchos años y ahora están olvidándose de los días santos y de las leyes de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 7, nos habla sobre Cristo, quien es del orden de Melquisedec, y dice lo siguiente: quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. En el libro de la Pascua Cristiana hay toda una sección que habla sobre la naturaleza de la carne de Jesús. Verso 8. Aunque fue un hijo, aún así aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Después de haber sido designado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, respecto a quien tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han vuelto sordos para oír. Y es cierto, hay tantas personas que se han vuelto sordas para oír, que cuando uno les dice estas cosas, ellos responden: ya lo sé, ya lo sé. Dime algo que no sepa. Dime algo nuevo. Ahí es cuando empiezan a deslizarse esas doctrinas falsas hasta que las aceptan. ¿Ok? Verso 12. Porque verdaderamente Por este tiempo ustedes deberían ser maestros, que en algunos casos sí ha sucedido, pero en otros, en lugar de esto, necesitan tener a alguien que les enseñe otra vez qué son los principios iniciales de los oráculos de Dios. Y han llegado a ser como aquellos en necesidad de leche y no de comida sólida, como si fueran bebés. Porque todo el que está participando de leche es inepto en la palabra de justicia porque es un infante. Pero la comida sólida es para aquellos que están completamente crecidos, quienes a través de repetida práctica han tenido sus sentidos entrenados para discernir entre bien y mal. Eso es muy poderoso, hermanos. Una de las razones por las que hemos enviado tantos cassettes ha sido porque estamos acercándonos al regreso del novio, según lo que dice la parábola de las vírgenes en el libro de Mateo. Y van a haber muchas personas buscando aceite para sus lámparas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ayudarles. Muchas son personas que han estado en la iglesia durante 20 o 30 años, quienes están casi en la etapa de comenzar de nuevo. Estoy seguro que estos paquetes les ayudan porque son una infusión tremenda de alimento espiritual. Es más o menos como enviar comida a personas hambrientas allá en Somalia, en el África. Claro, hablando en un sentido analógico. Pero ¿cuántos de ustedes han visto eso en las noticias? Es devastador ver a todos esos niños y personas tan pobres. ¿Y saben de dónde viene todo eso? De la guerra. De hombres que destruyen los cultivos, las cosechas y que tapan los pozos. Y si mandan comida se las quitan y se pelean por ella como lobos salvajes. Es terrible. Es lamentable que haya gente sufriendo por eso. Y por eso debemos darle gracias a Dios por la segunda resurrección. También es lamentable que haya tantos hermanos en Cristo allá afuera listos para morir, porque no han estado comiendo de la palabra de Dios. No la han probado para ver que el Señor es bueno, ni se han alimentado de la leche espiritual, mucho menos de la carne. Lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 3. Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable, es una experiencia personal por la cual tenemos que pasar todos nosotros. En este caso, Pablo escogió la leche para mostrarnos una analogía. Probar al Señor. Es obvio que usted no va a comerse al Señor, ¿o sí? No, no es así, obviamente no es así. Pero entonces, ¿cómo probamos al Señor? Vayamos a Juan 6 para ver cómo se hace en base a las analogías de Cristo. Porque Dios es comparado con muchas cosas, entre ellas están la leche, el pan, la carne, la comida y la bebida también. Juan capítulo 6 en el verso 35 dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y sabemos que el pan es el bastón de la vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento, porque come y bebe de Cristo constantemente. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan de vida, el pan viviente, la palabra viviente. el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan vivirá por siempre, y el pan que daré es incluso mi carne, que es parte del significado de la Pascua, la cual daré por la vida del mundo. ¿Y saben qué dijeron los judíos respecto a esto? Nunca entendieron a lo que se refería. Verso 53. Por tanto, Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, ahora está hablando de beber su sangre en forma analógica, porque nuestra vida debe estar tan atada a Cristo como la carne y la sangre lo están a nuestro cuerpo. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo levantaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, o carne verdadera. Mi sangre es verdadera bebida. Y estos nos llevan a la vida eterna, ¿sí? Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí, y yo en él. Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así también aquel que me come vivirá por mí. Hay muchas cosas más que ver respecto a esto, y pienso que es muy importante profundizar en algunas de ellas. Sé que no hemos progresado en esta serie de la manera que quisiéramos, pero estudiar de poquito en poquito nos recuerda la importancia del Evangelio y la forma tan adecuada en que ha sido compilado. Es simplemente increíble.